José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el dramático mensaje que el jefe de la Iglesia Caldea de Irak ha enviado a los musulmanes. Un mensaje en el que les invita a poner fin a las luchas internas y a reconstruir juntos el país.
Pues esas palabras del patriarca Luis Sacco han sonado como un trueno en medio del clima de incertidumbre en que se mueve Irak. Tenemos dos opciones: o nos unimos y cooperamos para que nuestro país se recupere por completo, o persistimos en perpetuar nuestras luchas y abrimos, Dios no lo quiera, las puertas del infierno. Ese mensaje iba dirigido a los hermanos y hermanas musulmanes con motivo del Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, que este año se ha celebrado el 21 de julio y que ha estado precedida por el atentado terrorista perpetrado el lunes pasado en un mercado popular del barrio de Ciudad Sadr, al este de Bagdad, habitado mayoritariamente por chiíes. El atentado, obra de un terrorista suicida, ha causado al menos 35 muertos y 60 heridos y ha sido reivindicado por el mal llamado Estado Islámico. Este ha sido el tercer atentado en un mercado popular de este barrio de Bagdad desde comienzos de 2021. En su mensaje de felicitación y bendición, el patriarca Sacco recuerda las difíciles condiciones políticas, de seguridad, económicas y sanitarias que presionan a los iraquíes y fomentan la inestabilidad, e invita a todos a unirse para liberar a su país de ser rehén de la corrupción y el conflicto. En el fondo, dice el cardenal Sacco, se trata más de un dilema ético que político o económico. El patriarca invita también a todos los iraquíes a recordar unos versos del Corán que profetizan ese día en que quien haya hecho incluso el peso de un átomo de bien lo verá, y quien haya hecho incluso el peso de un átomo de mal lo verá también. Por eso, añade que en esta coyuntura, cristianos y musulmanes están ante una alternativa: unirse para que el país se recupere por completo o persistir en luchas intestinas que terminarán abriendo las puertas del infierno. Pues con esta historia cruda y verdadera arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contándoles que Acción Social Empresarial, la Asociación de Empresarios y Directivos Cristianos, tiene un nuevo presidente.
Se trata de Javier Fernández Cid, que toma el testigo de Luis Hernando de Larramendi. Su nombramiento, llevado a cabo por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, sigue la línea continuista de ASE en su misión de difundir la doctrina social de la Iglesia en la empresa.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, señala a Cuba como la gran mentira del marxismo.
Asegura Cañizares que en España también hay ideologías totalitarias e insinúa que la población está ciega ante el fracaso al que conduce el totalitarismo. Además, alaba la unidad para acabar con los conflictos y destaca el papel de la corona para ello.
El obispo de Vitoria condena el destrozo de dos cruces simbólicas para el mundo montañero.
Monseñor Juan Carlos Elizalde se suma así a la comunidad montañera alavesa en repulsa por la rotura de las cruces de los montes Goicogane y Alpizu. Atacar las cruces es atacar a toda la humanidad, aseguran los afectados.
Caritas de Osma Soria destina 5.000 euros para ayudar al pueblo cubano.
Responden así a la llamada de Caritas Española, que ha abierto una cuenta de ayuda a Cuba para paliar los duros efectos que la pandemia está teniendo allí, especialmente por la carencia de material sanitario.
Y los consagrados de Rosario, en Argentina, denuncian la escalada de violencia en las calles.
Consideran que para las familias no hay esperanzas de justicia y por eso encuentran en la venganza la única alternativa. Aseguran que los niños y adolescentes que mueren cada día en la calle son los que no hace mucho asistían a sus escuelas y parroquias.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Recordarán que el pasado viernes se publicaba la carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, sobre el uso de la liturgia romana anterior al Concilio Vaticano II. Una carta que ha despertado expectación y, por qué no decirlo, también agrias polémicas. Bueno, pues vamos a intentar profundizar en su contenido y en sus razones. En un instante nos va a acompañar el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado viernes dábamos cuenta de la publicación de la Carta Apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, custodios de la tradición, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma establecida por el Concilio Vaticano II. Es una carta que ha suscitado lógico interés y no pocas discusiones, algunas subidas de tono, hay que decirlo, en estos últimos días. Lo que queremos intentar en El Espejo es explicar las razones que han movido al Papa a tomar esta decisión, que él mismo explica en una carta adjunta a todos los obispos y que está en la página web de la Santa Sede y accesible a cualquiera, y también cómo queda, a partir de ahora, establecido el uso de esta forma litúrgica. Y para eso hoy nos acompaña el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli. Andrea, muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los que nos escuchan, los amigos de Radio Cope.
El Papa Francisco hace referencia en la carta a la que yo mencionaba a una consulta que ha sido encargada a la Congregación para la Doctrina de la Fe entre los obispos de todo el mundo sobre cómo se estaba aplicando y qué consecuencias había tenido el documento Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que había liberalizado, digamos, el uso del misal antiguo como una forma extraordinaria del rito romano, del rito latino. ¿Cuál es el problema de fondo que se ha desvelado como resultado de esa consulta de la que habla el Papa?
Antes de todo, yo no lo sé porque no he leído la consulta, pero he leído, y como todos nosotros podemos leer, lo que el mismo Papa explica diciendo que se ha hecho esta averiguación. Porque ha estado esta consulta, pero creo que en los años, son 14 años desde la publicación del motu proprio Summorum Pontificum del Papa Benedicto, en los 14 años llegaron cartas, opiniones, noticias y consultas. Pero Papa Francisco quiso hacerme una el año pasado para averiguar el estado de cómo se iba el tema. Claro que el Papa dice y explica que habla de una situación que me apena y me preocupa, confirmándome la necesidad de intervenir, porque habla de un deseo de unidad que tenemos que recordarlos. El deseo de unidad era la llave que explicó Benedicto XVI con esa liberalización, que era un acto de gran magnanimidad, pero que él quería que pudiera llegar a una mayor comunión, entre los que utilizaban el rito extraordinario, así dicho, y todos los otros fieles. El Papa dice que este deseo de unidad ha sido gravemente despreciado y las concesiones que se han ofrecido a esos grupos tal vez han aumentado las distancias, han endurecido las diferencias, han construido oposiciones que hieren a la Iglesia y obstaculizan su camino, exponiéndola a riesgo de la división. Entonces, creo que desde la consulta, este es lo que el Papa pone en su carta como razón de su decisión. Añade una última razón, que es el hecho de que tal vez las palabras y la actitud de esta persona que demuestra que existe una relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al concilio y un rechazo de la Iglesia y de sus instituciones del post-concilio. Y eso también se ve que tal vez pasa.
Ajá. Y es evidente la gravedad que supone cuestionar la autoridad del concilio como el Vaticano II y la autoridad de los papas que han venido después, de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en nombre de lo que el mismo Papa dice, entre comillas, una supuesta verdadera Iglesia que estaría ligada al uso del misal antiguo. La pregunta que surge, y estos días algunos la han hecho, es ¿qué pasa con aquellos fieles que se sienten vinculados a esa forma extraordinaria y que sin embargo no incurren en este problema, sino que tienen un sincero deseo de comunión con el Papa? ¿Qué camino es el que se les propone a ellos?
Yo creo que la carta del Papa pone una preocupación, pero que no es una preocupación que le afecta a todo lo que viven esta liturgia, porque si se vive esta liturgia buscando con un sincero deseo la comunión con el Papa y no considerando que solo la antigua es la verdadera misa y la otra es misa falsa o misa herética, yo creo que toda esta gente continuará, porque la gran novedad de este motu proprio es que le va a restituir la responsabilidad al obispo. Tenemos que recordar que el obispo es el moderador de la liturgia en su diócesis. Entonces le se va a dar responsabilidad, y yo creo que los obispos tienen todos los instrumentos para averiguar, para ver, porque ya conocen, puede ser, los grupos que celebran en estas misas. Y entonces yo creo que quien está celebrando esta misa en plena comunión con el Papa, sin crear división, sin considerar que solo aquella misa es la única válida, como tal vez se siente decir desafortunadamente, porque se hablan de la misa de siempre nunca ha estado, simplemente porque no ha estado siempre la misa que empezó con el sacrificio de Cristo hace 2000 años, pero también en toda la historia de la Iglesia la misa se ha reformado, se ha cambiado con muchísimos rituales diferentes. Yo creo que estos fieles continuarán y la responsabilidad está en el obispo, que él sabe y conoce bien la situación local, la situación de estos grupos.
Quizás convenga profundizar en algo que dice el Papa en su carta y que no siempre se entiende bien, y es que las acciones litúrgicas no son acciones privadas de ningún fiel, de ningún grupo. Podríamos decir que nadie es propietario de la liturgia, que la liturgia es de la Madre Iglesia.
Sí, claro, eso es importante, porque tal vez hay una que nos focalizamos en un rito y hay el riesgo de perder la conciencia de lo que la liturgia es. Es un espacio donde habla Dios, no es el espacio de la creatividad del sacerdote ni tampoco del obispo. Es un espacio donde se encuentra Dios y se habla con Dios, pero es un espacio de comunión, porque la comunión que se celebra en cada domingo, en cada Eucaristía, este es el signo de la comunión de las iglesias con toda la Iglesia Universal y con el Papa. Entonces, no es algo de privado, no es algo, es algo que es y significa la plena comunión en su misma natura. Es un hecho de comunión y es un hecho comunitario.
Un último punto que estos días se ha suscitado también en las polémicas que se han podido seguir en redes sociales, en algunos artículos, y es algunos señalan que esta decisión de derogar las normas promulgadas por Juan Pablo II y por Benedicto XVI y que obedecían a ese deseo de unidad y de abrazo y de recomposición que tú mencionabas, pues sería ahora esta decisión de revocarlas una especie de signo de ruptura con los anteriores pontificados. ¿Qué podemos responder a esa acusación que se está haciendo desde algunos sectores?
Claro, es claro que hay quien puede leer de esta manera, pero desde este punto de vista podemos decir también que la reforma posconciliar que preparó y aprobó el Papa San Pablo VI fue un hecho de total ruptura con Juan XXIII, Pío XII y San Pío V, podemos decir lo mismo. La realidad es que la Iglesia vive en el tiempo, vive en la historia. Entonces, hace 14 años, cuando Benedicto tomó esta decisión, promulgado su motu propio, se estaba viviendo un momento donde se intentaban todas las vías posibles para un diálogo con las comunidades leferianas, y el Papa quiso hacer un acto de magnanimidad con todos los fieles que no son leferianos, que viven que quieren vivir la comunión con el Papa segundo el misal antiguo. 14 años después, no es un signo de ruptura, es que se averiguó que muchísimas, unas cosas que el Papa escribía, porque también Benedicto acompañó el motu proprio con una carta, y si tenemos que leerla, aquella carta, para ver que cosas que él era su deseo, no se han absolutamente cumplido. Entonces, no es de ruptura, es que cada Papa vive en el tiempo presente y toma decisión después de consulta con los obispos que están sobre el tiempo presente.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro, y hay que recomendar también leer esta carta del Papa, y con esta perspectiva de una Iglesia que vive en el tiempo y que para ser fiel a su propia naturaleza y vocación, pues también va cambiando, como ha cambiado la liturgia para ser fiel a sí misma a lo largo de más de 20 siglos. Pues una vez más agradecemos.
Claro. Permítame, puedo añadir una cosita.
Naturalmente.
Tal vez hay un riesgo de malinterpretar el hecho de que se habla muchísimo de misa en latín. Aquí no es en cuestión,
la lengua latina,
el Papa celebra en latín.
Claro.
Nosotros, Medios Vaticanos, hacemos cada semana un noticiero por radio, todo en latín. Entonces, no es la lengua, estamos hablando de rito.
Está clarísimo. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias al amigo y colega Andrea Tornielli, y si es posible, que tengas un buen descanso en este verano tórrido que ya llega. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias, y a todos los amigos de COPE.
Hasta pronto, Andrea. Adiós, adiós. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Julio Martínez. Hola, Julio.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a situarnos en primer lugar en el Vaticano, en realidad no nos vamos de allí. El Papa Francisco ha animado a los futuros sanitarios a mirar al futuro con esperanza.
En una carta dirigida a la Universidad del Sagrado Corazón, enviada después de la operación de colon a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma. El contenido del escrito lo recoge en esta crónica la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el texto de esta carta destinada al rector, el Papa renueva su gratitud por la atención recibida y anima a seguir adelante en la promoción cultural e integral de la persona humana, que abre la puerta al futuro. El pontífice recuerda que su hospitalización tuvo lugar precisamente en el año en el que la universidad cumple un siglo de vida, y él ha podido comprobar que en los pasillos del Gemelli la carne de Cristo que sufren los enfermos de cualquier edad y condición requiere una mirada presente y atenta, capaz de infundir esperanza en los momentos de fatiga y de mirar hacia adelante. Francisco subraya que el cuidado es una expresión del corazón y les agradece de nuevo el trabajo que ha visto en las salas del hospital, delicado y exigente, una auténtica obra de misericordia.
Gracias, Eva. La Fundación Fernando Núñez lanza Cuenca Uclés, Vía Láctea, para potenciar el patrimonio del monasterio conquense.
Una iniciativa que arranca este mismo fin de semana y que va a reunir a diversos investigadores universitarios para impulsar y dinamizar cultural e históricamente el monasterio de Uclés. Detalles de este encuentro, redacción de COPE en Cuenca, Noelia Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de un evento de música, luz y sonido que será retransmitido de manera sincronizada y compartida, uniendo el monasterio de Uclés con la Catedral de Cuenca tras una misa presidida por el obispo de Cuenca, don José María Yanguas. Ambos escenarios serán uno a través de la tecnología, unidos por la cultura y la historia. Se realiza con motivo del Año Santo Jubilar de Santiago, lo explicaba el director de la Fundación Fernando Núñez, David Pérez.
Ver, hacerle sentir a la gente este viaje en el tiempo, desde el Renacimiento, que es donde nos encontraríamos ahora, hacia el Románico. Entonces, bueno, hemos utilizado todas las tecnologías posibles para generar este esta emoción.
Los asistentes serán testigos de una transición guiada por la música que partirá de la liturgia eucarística hasta llegar al silencio de la Edad Media.
Y Santiago de Compostela se prepara para un fin de semana de celebración con el plato fuerte del domingo, Día de Santiago Apóstol.
En este año santo compostelano, muy especial para todos aquellos que visiten la ciudad de cara al próximo 25 de julio. Hay preparados numerosos actos institucionales y una extensa programación cultural que ha recogido nuestro compañero de COPE Santiago, Alberto Varela. Buenas tardes, Alberto.
Los actos empiezan en la Plaza del Obradoiro con el rey Don Felipe pasando revista a las tropas. Una vez en la catedral, la ofrenda al apóstol Santiago la hace también el monarca y contesta al arzobispo. Este año está siendo especial en el camino. Monseñor Julián Barrio destaca que son muchos los peregrinos que han sufrido el COVID personalmente o en sus familias.
Incluso algunos de ellos pues se ha encontrado, ha estado enfermo, otros han perdido a algunos de sus familiares. Es una inquietud y es una preocupación que se refleja perfectamente en su peregrinar. Yo digo que traen en la mochila de su peregrinación, traen estas inquietudes y estas preocupaciones, buscando pues ese sosiego, esa paz, esa serenidad.
Durante el domingo va a haber hasta 5 misas del peregrino en la Catedral de Santiago. La primera a las 9:30 de la mañana y la última a las 7:30 de la tarde.
Y nos quedamos en Santiago porque esta tarde llega allí la imagen de la Inmaculada Concepción que está peregrinando por toda España.
Se trata de la iniciativa Madre Ven que venimos siguiendo en COPE desde que arrancó desde Zaragoza el pasado 1 de mayo. Este jueves llega a la Catedral de Santiago en una de las etapas más simbólicas de la peregrinación. Junto a la Inmaculada está ahora mismo uno de los impulsores de Madre Ven, Ambrosio Arizú.
Seguimos por tierras gallegas, camino a Santiago, donde pensamos que va a ser algo emocionante. Seguro va a ser emocionante el encuentro de la madre con su hijo tan querido, al que ha venido a visitar como hace 2000 años. Sabemos que se están preparando cosas muy bonitas allí y los invitamos a todos a seguir acompañándonos a lo largo del camino.
Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Se ha dicho estos días desde el gobierno que la nueva ley de memoria democrática, todavía es un proyecto que tiene que entrar en fase parlamentaria, debería aprobarse para que no se repita aquella terrible tragedia que fue nuestra guerra civil. La verdad es que ni los que lo han dicho pueden creerse semejante disparate. Para que no se repitiese aquella contienda fratricida, se perdonaron y abrazaron a finales de los años 70 del pasado siglo, hombres y mujeres que habían militado en ambos bandos en la guerra. Para que no se repitiese, forjamos juntos los españoles una constitución de consenso que afortunadamente nos cobija hasta el día de hoy. Fue aprobada una ley de amnistía y una configuración autonómica de nuestro Estado. Para que no se repitiera, dimos forma a un sistema educativo que asegura el derecho de todos a la educación y la libertad de las familias al amparo de la Constitución. Para que no se repitiera, la izquierda y la derecha reconocieron que la adscripción ideológica no era todo en la vida, ni siquiera lo más importante, y que en lo sucesivo podríamos ser contrincantes políticos, nunca jamás enemigos. Para que no se repitiera, la Iglesia en España, vamos a recordarlo, apostó decididamente por la reconciliación y por las libertades, con el protagonismo decisivo de personas como el cardenal Tarancón o el entonces joven teólogo Fernando Sebastián, al frente de todo un pueblo cristiano convencido de este camino. Todo eso sí que fue memoria democrática, y no la de ahora, una memoria obsesiva y sectaria.